Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes 22 de julio. Está apareciendo el nombre como la más opcionada de la vicepresidenta Kamala Harris, que se abre paso entre los muchos candidatos que podrían disputarle la candidatura tras la renuncia del presidente Joe Biden. La que pica en punta es ella, es la vicepresidenta, tiene 59 años y va a necesitar de por lo menos 1.968 votos, es decir, la mitad más uno de los casi 4.000 delegados de los que van a la convención demócrata el próximo 18 de agosto. Todas las fuerzas políticas parecen estar alineadas alrededor de Kamala Harris, y esta mañana en Estados Unidos un gobernador, el de California, o personas, senadores que podrían ser o aspirar, están ofreciéndole su apoyo a Kamala Harris. Solamente hay un silencio, es el del expresidente Barack Obama, que no la menciona a ella al hacer la evaluación de la nueva realidad política después de la renuncia del presidente Joe Biden. Es el octavo presidente en la historia de los Estados Unidos que no se presenta a la reelección, pero es el primero que renuncia, tumbado por un famoso debate que ocurrió hace apenas 3 semanas, tal vez el debate más devastador en la historia de la política internacional. La caída de Biden comenzó con ese debate, fue el 27 de junio, enfrentó semanas de duras críticas y preguntas por su estado de salud y finalmente termina aceptando su incapacidad de enfrentar al candidato del otro lado, al candidato republicano Donald Trump. Este fin de semana no solo anuncia que renuncia a la reelección, sino dice que se dedicará a terminar su gobierno, él que tiene 81 años de edad y es el primero en postular a Kamala Harris, tal vez la sucesora natural, pero de aquí al 18 de agosto van a aparecer con seguridad otros nombres. Ella acepta la responsabilidad, ya cambiaron redes sociales, ya comenzó ella a recoger plata en apenas cuestión de horas, 10 horas desde que renunció el presidente Biden. Ella ha recogido ya más de 50 millones de dólares para obtener y ganar la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, que es el gran hecho político del mundo. Por supuesto, un terremoto que nos terminará tocando a todos. En Colombia, hablando de política, comienza hoy la legislatura en el Congreso. Será la tercera para el presidente Petro. En su instalación, el gobierno tiene una derrota y un triunfo. Eligió a Jaime Raúl Salamanca, como presidente de la Cámara de Representantes. Triunfo para el petrismo. Ganaron los verdes petristas, que derrotaron a Catherine Miranda. Pero en el Senado el elegido fue un antipetrista, el conservador barranquillero Efraín Cepeda, que al principio estuvo cerca del gobierno y después se alejó. Esa relación entre el Capitolio y la Casa de Nariño comienza con el presidente Petro pidiendo perdón por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, por haber nombrado a Olmedo López, pero no dijo ni una palabra el presidente Petro sobre el tema de fondo, que es la corrupción que se movió con plata de la Unidad de Gestión de Riesgo. Una corrupción en la que, según el mismo testimonio de Olmedo López, participaron ministros, el del Interior y el de Hacienda, participaron funcionarios en la Casa de Nariño, en cuyas oficinas se organizó el gran montaje de compra de votos y de conciencias en el Congreso de Colombia. El presidente Petro de eso no dijo una palabra, dijo que Olmedo López no era un infiltrado, que no era una transacción política, pero no mucho más que el perdón. Un perdón, por supuesto, que no opaca el escándalo, un escándalo que tiene que ver ahora con la desaparición de pruebas. No aparecen ni archivos ni computadores en donde estaba el rastro de las reuniones que involucran al ministro de Hacienda, que es el nuevo blanco de las investigaciones judiciales. Bienvenidos, vamos a hablarles del discurso del presidente Petro en la instalación de las sesiones ordinarias. Duró 1 hora y 7 minutos, habló de economía, de las reformas que vienen, pidió una reforma a la salud consensuada y pidió acelerar el trámite de la reforma agraria para cumplir el acuerdo de paz. Defendió la idea del fast track para acelerar el trámite de proyectos, que parece que es su obsesión, ese fast track para sacar rápidamente reformas legales pero también constitucionales, un mecanismo peligrosísimo que tendría que ser aprobado por el mismo Congreso, pocas posibilidades de que ello pase. Y el presidente Petro defendió la gestión de su gobierno, dijo que era un gobierno eficiente. En ese momento se escucharon risas y palmadas en el Capitolio Nacional. Vamos a hablarles a propósito de la réplica que estuvo a cargo de varios congresistas: Miguel Uribe del Uribismo, David Luna de Cambio Radical y Daniel Carvalho, un antioqueño que encaró al presidente para decirle que está gobernando mal y desilusionando a quienes confiaron en la promesa de cambio, que es, al final de cuentas, de lo que se trata la frustración. Todos en la oposición pidiendo que este gobierno controle la situación de orden público, sobre todo en el occidente. La guerrilla y los delincuentes están gobernando al país, fue la sentencia del Centro Democrático de Miguel Uribe. Antes de la instalación de la legislatura fue el tradicional desfile del 20 de julio, muy inusual, el Día de Independencia, la polémica muy centrada en la impuntualidad del presidente Petro, no una impuntualidad accidental. El presidente Petro confirma que llegó tarde y dice que es por información desde la Embajada de Estados Unidos, nadie sabe a qué se refiere, y una coordinación de su servicio de escolta, que tampoco nadie sabe qué quiere decir. El presidente Petro tiene escoltas, decenas, centenares dispuestos en la Casa de Nariño, y lo que tenía que recorrer era en realidad un par de cuadras de la Casa de Nariño al lugar en donde arrancaba el desfile militar. El presidente Petro le echa la culpa a los escoltas y a la Embajada de Estados Unidos en un trino en el que termina mencionando a Hannah Arendt. En realidad no es Ana, es Hannah Arendt, que es una filósofa alemana. El presidente la cita y no sé de dónde saca la cita. Dice que decía Hannah Arendt: la nación es fuerte si el campesinado levanta la bandera nacional al lado de las armas de su ejército. Digo, entre paréntesis, que me parece una frase rarísima, porque Hannah Arendt lo que hizo fue luchar contra los nacionalismos. Tiene dos obras importantes, Los orígenes del totalitarismo y su teoría La banalidad del mal, que contradicen todo lo que hace y dice el presidente Gustavo Petro. Ella, que se atrevió a desafiar el sionismo en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, ahora es citada por el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de la otra derrota para el gobierno. La Corte Constitucional tumbó el artículo 61 del Plan de Desarrollo sobre la reforma agraria, que abría la posibilidad de una rapidísima expropiación. La Corte está restringiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz, es la nueva teoría del presidente Gustavo Petro. El segundo es el desarrollo de las historias, las malas noticias de orden público. Hay un homicidio en Cocorná, en Antioquia. Este fin de semana volvieron a atacar disidentes de las FARC en el occidente de Colombia, e inclusive en Bogotá lanzaron explosivos contra un carro oficial de la Unidad Nacional de Protección. Así que hay, en medio de las controversias políticas, el país de verdad reclamando algo de orden. Vamos a hablar del gobierno eficiente, así lo define el presidente Petro. Vamos a hablar de su impuntualidad y de Kamala Harris, que podría ser la estrella en ascenso ahora con la renuncia del presidente Joe Biden. Es un gusto saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.